desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, comentarios y otra información y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Las muertes por la epidemia de COVID-19 en Italia aumentaron en 78 el martes 26 de mayo contra 92 el día anterior. El primer ministro holandés Mark Rutte no visitó a su madre de 96 años durante más de 8 semanas hasta horas antes de su muerte este mes debido a medidas de cierre en los Países Bajos, dijo su oficina el martes. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Las muertes por la epidemia de COVID-19 en Italia aumentaron en 78 el martes 26 de mayo, contra 92 el día anterior, dijo la Agencia de Protección Civil, mientras que el recuento diario de nuevos casos aumentó a 397 de 300 el lunes. Desde que el brote salió a la luz el 21 de febrero, ahora se ubica en 32.955, dijo la agencia, la tercera más alta del mundo después de Estados Unidos y Gran Bretaña. El número de casos confirmados asciende a 230.555, la sexta cifra global más alta detrás de los Estados Unidos, Brasil, Rusia, España y Gran Bretaña. Como citado de Channel News Asia, las personas registradas como actualmente portadoras de la enfermedad cayeron a 52.942 de 55.300 el día anterior, dijo la agencia. Había 521 personas en cuidados intensivos el martes, frente a 541 el lunes, manteniendo una disminución de larga duración. De los infectados, inicialmente 144.658 fueron declarados recuperados frente a 141.981 un día antes. El primer ministro holandés Mark Rutte no visitó a su madre de 96 años durante más de 8 semanas hasta horas antes de su muerte este mes debido a medidas de confinamiento en los Países Bajos, dijo su oficina el martes. Mieke Rutte Dilling murió el 13 de mayo, anunció la oficina de Rutte el lunes. Ella no tenía el coronavirus, aunque hubo infecciones por COVID-19 en el hogar de ancianos donde vivía. La oficina del primer ministro dijo en un comunicado que el primer ministro cumplió con todas las medidas de restricción de coronavirus y no visitó a su madre durante más de 8 semanas. Sin embargo, las medidas de restricción dejan espacio para despedirse de un familiar moribundo durante la última fase y el primer ministro se quedó con su madre durante su última noche. Los detalles surgieron en medio de una controversia en Gran Bretaña sobre una decisión del principal asesor del primer ministro Boris Johnson, Dominic Cummings, de conducir 400 kilómetros fuera de Londres durante un confinamiento obligatorio de coronavirus. Cummings ha defendido su viaje para quedarse en la granja de su familia, diciendo que sus acciones fueron razonables debido a las circunstancias, ya que le preocupaba no haber tenido opciones de cuidado infantil si él y su esposa hubieran contraído COVID-19. Su decisión de viajar durante el confinamiento ha provocado furia entre algunos en Gran Bretaña, y varios legisladores del Partido Conservador de Johnson exigieron su despido después de mensajes enojados de los votantes. La Organización Mundial de la Salud dijo el lunes 25 de mayo que los países donde la infección por el coronavirus están bajando aún enfrenta un segundo pico si detienen las medidas demasiado rápido para detener el brote del coronavirus. El jefe de emergencia de la OMS, Dr. Mike Ryan, en una sesión informativa realizada en línea el lunes, dijo que el mundo todavía estaba en medio de la primera ola de propagación del coronavirus. Señaló que hubo una disminución en los casos en muchos países, pero aún hubo casos en aumento en América Central y del Sur, el sur de Asia y África. Ryan dijo que las epidemias a menudo vienen en oleadas, lo que significa que los brotes pueden regresar en lugares donde la primera ola se ha calmado. También es posible que la tasa de infección aumente aún más rápido si los pasos para detener la primera ola se eliminan demasiado rápido. Cuando hablamos de la segunda ola de manera clásica, lo que a menudo queremos decir es que habrá una primera ola de enfermedad por sí sola y luego reaparecerá meses después, y eso puede convertirse en realidad para muchos países en unos pocos meses. Pero también debemos ser conscientes del hecho de que esta enfermedad puede surgir en cualquier momento. No podemos suponer que solo porque la enfermedad está disminuyendo ahora continuará disminuyendo, y tenemos varios meses para prepararnos para la segunda ola. Podríamos tener un segundo pico en esta ola. Dijo que los países de Europa y América del Norte deben continuar implementando medidas de vigilancia, medidas de prueba y estrategias integrales para garantizar que los casos por coronavirus continúen en una trayectoria descendente y que el segundo pico no ocurra de inmediato. Muchos países europeos y estados de los Estados Unidos han tomado medidas para revocar bloqueos en las últimas semanas para evitar daños graves a la economía. A este respecto, María van Kerkhove, líder técnica de la OMS para COVID-19, destacó la necesidad de seguir las medidas de distancia física y aumentar los esfuerzos para probar y detectar casos. Advirtió que los estudios que utilizaron pruebas de anticuerpos para determinar cuántas personas habían sido infectadas y podrían tener algún nivel de inmunidad mostraron que una gran parte de la población seguía siendo vulnerable. Eso significa que se encuentra una posibilidad de que el virus corona comience a plagar nuevamente. La siguiente noticia nos informa David Iuresia sobre pasos tomados por el gobierno de Argentina en frenar la propagación de coronavirus en ese país. Adelante, David.
El día 23 de mayo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció por cadena nacional de radio y televisión la extensión de la cuarentena hasta el día 7 de junio próximo. En la mayoría de las provincias del interior del país, la situación se ha normalizado, con muy pocos nuevos casos del COVID-19. El gran problema se presenta en los barrios más pobres de la capital, Buenos Aires, y las localidades que la rodean. Allí, muchas personas no han respetado el aislamiento social preventivo y obligatorio, y esto ha ocasionado que se multipliquen los casos de coronavirus. Por tal motivo, el gobierno ha comenzado a cerrar todos los ingresos a estos barrios, con la presencia de la policía, para que se realice obligatoriamente la cuarentena comunitaria. Otra medida que ha tomado el gobierno es que el personal de la salud vaya casa por casa de estos barrios para realizarles el test de COVID-19 a cada uno de sus habitantes. También solo podrán movilizarse en los transportes públicos las personas que hayan solicitado un permiso vía internet. Están autorizadas a salir de su casa y viajar solo las personas que trabajan en servicios esenciales o las que tengan que cuidar a personas ancianas de su familia. Las cifras del día de hoy son 12.628 infectados, 467 muertos y 3.986 personas recuperadas de la enfermedad. Para finalizar, se espera que para mediados de junio ocurra el pico de la pandemia en el país. Para La Voz de Indonesia, David Yuresia desde Argentina.
El secretario de la fracción del partido PPP en la Cámara de Representantes, Ahmad Baidowi, evaluó que la nueva política normal debería aplicarse a toda la vida social de la comunidad, incluidos los lugares de culto, oficinas y lugares de estudio. Una vez abierto el centro comercial, los lugares de culto, como las mezquitas y las salas de oración, deben reabrirse si se siguen los estándares de la política de nueva normalidad. Ahmad Baidowi dijo en Jakarta el martes que si ese paso se puede aplicar, entonces la política nueva normal no selecciona lugares y generalmente se aplica según los estándares. Consideró que el comienzo de la nueva vida normal consistía en llevar a cabo actividades como de costumbre, observando protocolos de salud, como usar máscaras, mantener una distancia, lavarse las manos con frecuencia, y la nueva vida normal se inicia con la operación del centro comercial en Bekasi, Jawa Occidental, el martes. Pero advirtió que la política debería aplicarse a toda la vida social de la comunidad, incluidos los lugares de culto, oficinas de trabajo y estudio. Anteriormente, el presidente Joko Widodo, el martes por la mañana, revisó la disponibilidad de las instalaciones públicas en la estación de la rotonda del Hotel Indonesia para apoyar el nuevo orden de la vida normal. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Guerra Fría después de COVID-19. El año 2020 ha visto a la Tierra quedarse quieta, ya que la propagación de COVID-19 ha llevado a países de todo el mundo a bloqueos y ha limitado el movimiento de la sociedad durante meses. Puede parecer que el mundo está en relativa paz a medida que las industrias, las empresas y las oficinas gubernamentales cierran y las personas practican un distanciamiento social y físico rígido. Esa idea, sin embargo, es una falsa esperanza. El hecho de que COVID-19 haya infectado a más de 4.7 millones de personas y haya matado a más de 300.000 en todo el mundo al 17 de mayo. Aparentemente no ha impedido que algunas de las principales potencias del mundo continúen con sus archirrivales. Estados Unidos desplegó buques de guerra en el Mar del Sur de China, lanzó misiles de mediano alcance y envió sus aviones bombarderos para volar sobre las aguas. En el Mar Oriental de China, Washington desplegó USS America, un portaaviones ligero. Estados Unidos incluso ha dejado en claro que sus armas nucleares y su personal permanecen preparados y listos en el caso de un gran conflicto armado tradicional entre los estados. Del mismo modo, la asertividad de China en las aguas disputadas de la región sigue sin disminuir. En abril se anunciaron dos nuevos distritos administrativos en las islas Spratly y las islas Paracel, y se nombraron 80 islotes y arrecifes. Además, sus fuerzas navales continúan incursionando en las zonas económicas exclusivas de los estados litorales a lo largo del mar de China Meridional. Mientras tanto, la economía estadounidense está siendo devastada por la pandemia y su ejército no es una excepción. Dos portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, USS Theodore Roosevelt y USS Ronald Reagan, se vieron obligados a regresar a la base después de descubrir que los marineros a bordo de los barcos habían sido infectados por COVID-19. China, por otro lado, puede comenzar a impulsar su economía nuevamente, después de disminuir con éxito sus casos de COVID-19, como lo demuestra su aflojamiento de los confinamientos y la reapertura de ciudades, negocios e industrias. Pero ahora se enfrenta a la amenaza de una segunda ola del virus junto con el impacto significativo de la pandemia en la economía, incluido el desempleo y el lento crecimiento. Durante la última década, China se ha convertido en una de las potencias más importantes del mundo. Su economía, solo superada por los Estados Unidos, proporciona un importante apalancamiento y capital para desarrollar y ampliar su poder e influencia. La iniciativa Belt and Road, en la que Indonesia participa, es solo un ejemplo. China también ha cambiado su doctrina de guerra naval en una doctrina de la Marina de Aguas Azules con la adición de sus dos transportistas de clase Liaoning y una nueva base militar en el extranjero en Djibouti, en África. Al comienzo del siglo XXI también ha visto la superioridad de Washington en el ámbito mundial muy probada, solo en 2020 en el Golfo Pérsico. Muchos países han estado cuestionando el liderazgo de Estados Unidos en el escenario global, tanto antes como durante esta pandemia. Esta puede ser la razón por la cual está flexionando sus músculos y poderío militar en la región en un mensaje aparente a China y al mundo de que la pandemia no ha afectado su poder y su esfera de influencia en la región. Estas dinámicas ambientales estratégicas actuales allanan el camino para la llegada de una segunda guerra fría, una entre Estados Unidos y China, cuando termine la pandemia. El regreso de la rivalidad entre las grandes potencias comenzó a materializarse con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La pandemia, durante la cual las dos potencias se han acusado mutuamente de ser responsables de la crisis de salud. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 27 de mayo los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de mayo del año 1905. Ocurrió la Batalla de Tsushima. La batalla de Tsushima era una batalla naval importante entre Rusia y Japón durante la guerra ruso-japonesa. Fue la única batalla naval decisiva de la historia naval que lucharon las modernas flotas de acorazados de acero y la primera batalla naval en la que la telegrafía inalámbrica desempeñó un papel críticamente importante. Se ha caracterizado como el eco moribundo de la era antigua por última vez en la historia de los barcos de guerra naval de la línea de una flota batida rendida en alta mar. Se luchó el 27 al 28 de mayo en el estrecho de Tsushima entre Corea y el sur de Japón. En esta batalla, la flota japonesa bajo el almirante Togo Heihachiro destruyó dos tercios de la flota rusa bajo almirante Zinoviy Rozhestvensky. En Londres, en 1906, Sir George Sydenham escribió: "La batalla de Tsushima es, con mucho, el mayor y más importante evento naval desde Trafalgar". Décadas más tarde, el historiador Edmund Morris estuvo de acuerdo con este juicio. La destrucción de la marina de guerra rusa causó una amarga reacción del público ruso que indujo un tratado de paz en septiembre de 1905 sin más batallas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el año 1964 cuando Jawaharlal Nehru murió. Jawaharlal Nehru, nacido el 14 de noviembre de 1889 y fallecido el 27 de mayo de 1964, fue el primer ministro de India y figura central en la política india antes y después de la independencia. Él emergió como el líder supremo del movimiento indio de la independencia bajo la dirección de Mahatma Gandhi y gobernó la India de su establecimiento como una nación independiente en 1947 hasta su muerte en 1964. Se considera ser el arquitecto del Estado-nación indio moderno, una república soberana, socialista, secular y democrática. También fue conocida como Pandit Nehru debido a sus raíces con la comunidad de Kashmiri Pandit, mientras muchos niños indios lo conocían como Chacha Nehru. Nehru fue elegido por el Congreso para asumir el cargo como primer ministro independiente de la India, aunque la cuestión del liderazgo se había resuelto ya en 1941, cuando Gandhi reconoció a Nehru como su heredero político y sucesor. Como primer ministro, se propuso realizar su visión de la India. La Constitución de la India se promulgó en 1950, tras lo cual se embarcó en un ambicioso programa de reformas económicas, sociales y políticas. Principalmente supervisó la transición de la India de una colonia a una república, mientras que alimenta una democracia plural, multipartidista. En política exterior, él tomó un papel principal en non-alignment mientras que proyectaba a la India como hegemón regional en Asia del Sur. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Ini harus berakhir.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. América Latina se convierte en un nuevo epicentro de la propagación de coronavirus. Información en detalle nos informa Advent Tambun. Adelante, Advent Tambun.
Con alrededor de 40.000 muertos, América Latina se convierte el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus. Encabezado por Brasil, no menos de 22.666 muertos, seguido por México, 7.394, Perú, 3.456, Ecuador, 3.108 y Chile, 761 muertos. En caso de Chile, el país que al principio ha tomado una medida estricta para evitar brote del COVID-19, no ha tenido suerte de reducir las víctimas. A día de hoy hay 73.997 casos de COVID positivo, 761 muertos, por lo que la tasa de letalidad sigue siendo 1.03. Según María Asbun, abogada de la Universidad Católica de Chile, la mayoría del contagio se encuentra en la capital, Santiago. Para evitar el catástrofe más grave, los santiaguinos sigue pasando la cuarentena, no se permite salir de la ciudad, prohibir la entrada de la gente de otra región. ¿Cuál es el culpable principal de esa situación en Chile? Falta de disciplina para aplicar la distancia social. Es una conclusión sacada del estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, que hizo un sondeo en más de 58 países buscando las medidas principales y más efectivas para la prevención del coronavirus. De 75% de los chilenos entrevistados aseguró en lavarse las manos con mayor frecuencia, pero más de 50% reconoció que ha roto el distanciamiento social. Chile está corriendo detrás del tiempo. Dentro de unas semanas, precisamente el 21 de junio, empieza ya el invierno, que les hace más difícil la situación. Según los expertos, invierno es el tiempo de peak de contagiados por coronavirus. Aparte de todos estos problemas, hay que destacar el lado positivo de Chile, donde la cifra de los recuperados llegó a 29.000 personas.
Semi dari SMA kali dan datang mengikat janji janji setia setia abadi. Menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Kata kata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Yoli, oh Yoli, cinta abadi. Wahai Yoli, duhai Ratna. Tiada petaka merenggut kasihmu.
سامي داري اس ام ا قالت تنرى منيك تنجي تنجي ستيا ستيا ابدي
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voice.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, nos vemos nuevamente en el programa de belleza de Indonesia conmigo, el locutor Budiman Gultom. Hoy vamos a presentar la tradición de la noche de Badendang en Maluku. Estimados oyentes, la noche de Badendang, de acuerdo con el significado de la oscilación nocturna, es una tradición hereditaria de la comunidad de las Molucas que se llenan de cantar y bailar con la familia y los parientes, que generalmente comienza después de las 12 de la noche y dura toda la noche. Esta tradición es un medio para reunir familias y también crear una unión común para vivir en una comunidad. Estimados oyentes, las Molucas llaman a esta tradición es diverso porque casi la mayoría de las tribus en Maluku lo hacen. La tradición nocturna de Badendang se lleva a cabo generalmente en días festivos religiosos, tanto el Islam como el cristianismo. Sin embargo, la tradición de la noche de Badendang no es sinónimo de tradiciones rituales religiosas. Este evento generalmente es realizado por jóvenes para crear matices familiares en ciertos momentos como Navidad, Eid al-Idul Fitri, el Día del Sacrificio, incluso para animar eventos como bodas, graduaciones y reuniones familiares. Mm-hmm. Estimados oyentes, las canciones que normalmente se cantan son canciones ágiles y edificantes. Además de cantar, los miembros de la familia también bailan. Bailes regionales como los bailes de Katerji y de Orlapey. Durante el evento también se presenta una comida especial de Maluku que los participantes del evento pueden comer. La noche de Badendang se convierte en una larga noche para la familia de las Malucas, pero llena de felicidad y unión animada con los miembros de la familia. Estimados oyentes, así fue el programa de Belleza de Indonesia de esta edición sobre la tradición de la noche de Badendang en Maluku.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa de Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta los vocabularios de Indonesia y los guía a conversar en indonesio. Este programa de Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la emisora de ultramar de la Radio República de Indonesia, con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Apa Dir dalam Bahasa Indonesia, o en idioma español significa ¿cómo se dice el ciervo en indonesio? Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.buenos.in. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Apa Dir dalam Bahasa Indonesia, ¿cómo se dice el ciervo en Indonesia? Tony paseará en bicicleta por el área del templo de Prambanan. Vio a Niña, una guía turística, mirando a un ciervo. Tony se acercó a ella y la saludó.
¡Wow! ¡Dir ini lucu ya!
¡Iya, lucu sekali!
¿Apa dir dalam bahasa Indonesia?
Dir artinya rusa.
Maaf, bagaimana ejaannya?
R-U-S-A, rusa.
Oh, rusa.
Después de escuchar la conversación, presentaré palabras y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, apa dir dalam bahasa Indonesia. Apa dir dalam bahasa Indonesia, lo que significa cómo se dice el ciervo en el idioma indonesio. Diré dos veces y pueden repetirlo después de mí. Apa dir dalam bahasa Indonesia. Apa dir dalam bahasa Indonesia significa en español cómo se dice el ciervo en indonesio. Bagaimana ejaannya. Bagaimana ejaannya significa en español cómo se lo deletrea. Kucing. Kucing significa en español el gato. Es posible que desee saber las palabras o términos en indonesio. para preguntar a otras personas sobre el idioma indonesio a partir de la palabra deseada, por ejemplo, dir, digan, apa dir dalam bahasa Indonesia. Apa dir dalam bahasa Indonesia, lo que significa cómo se dice el siervo en Indonesia, o lo que se usa a menudo en la conversación cotidiana, apa bahasa Indonesia dir. Apa bahasa Indonesia dir, lo que significa cómo se dice el siervo en indonesio. Si quieren saber cómo se deletrea una palabra en particular o el nombre de alguien, pueden preguntar bagaimana ejaannya. Bagaimana ejaannya, lo que significa cómo se lo deletrea. Otro ejemplo, apa ket dalam bahasa Indonesia. Apa ket dalam bahasa Indonesia, que lo que significa cómo se dice gato en indonesio. Pueden responder con kucing. Kucing, lo que significa el gato. Maaf, bagaimana ejaannya. Maaf, bagaimana ejaannya, lo que significa lo siento. ¿Cómo se lo deletrea? Antes de terminar el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
¡Wow! Dear, ini lucu ya.
Iya, lucu sekali.
Apa dear dalam bahasa Indonesia?
Dear artinya rusa.
Maaf, bagaimana ejaannya?
R-U-S-A, rusa.
Oh, rusa.
Este fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio en esta edición. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta mañana. Adiós.
Dengarkan hatimu. Kita bukanlah buah yang terjatuh dari kasurnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah, tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiran, dengarkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari ruang sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu
yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tersejalan dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hati dan diri. Sesuai dengan apa yang kau mau.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al segmento de información sobre la música. Esta vez se trata de la canción titulada Bulan di Changkuang, cantada por Reni. La canción Bulan Changkuang es una canción muy romántica. Las letras hablan sobre el deseo de explorar más intimidad cuando ambos están en el lago Changkuang. En el pasado, la luz de la luna cubierta de nubes fue testigo de dos personas amorosas. Pero ahora, incluso la luz de la luna no revela las hermosas historias de las dos personas que se han separado. El lago Changkuang en sí es un lago ubicado en el distrito de Leles de la Regencia de Garut. Además de estar bellamente rodeado de árboles, este lago tiene un ambiente histórico, con un templo ubicado en el centro del lago Changkuang. Oyentes, la siguiente es la canción titulada Bulan di Changkuang.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram Voice_of_Indonesia.